Pues así, sin darnos cuenta, hemos llegado a las 8:45 minutos de la mañana y estamos ya en la hora del desayuno. Nuestro desayuno, ya saben, aparte de café, que es simbólico, aquí el café es simbólico, pero aquí hay diamantes, también simbólicos, pero que brillan. Hoy nuestro diamante principal es Borja Caravante. Borja, bienvenido.
Muchas gracias.
Consejero delegado de Metro de Madrid, estáis ya prácticamente celebrando el cumpleaños, aunque realmente quedan un par de años, ¿no?
Nos queda un poquito, celebrarlo. Pero hay que, yo creo que es un acontecimiento tan importante que lo estamos ya organizando y planificando desde ya.
Desde luego, para vosotros y para todos los madrileños.
Pues sí, pues yo creo que hay pocas cosas tan vinculadas a la Comunidad de Madrid, muy especialmente a la Ciudad de Madrid, como el metro, ¿no? Y muy pocas cosas de los que los madrileños se sienten tan orgullosos como tener un metro como el que tiene.
Y además que funciona.
Sí, sí. De momento no vamos a estropear
el
todo.
Últimamente solo da disgustos, menos mal que el metro da más alegrías. Bueno, pues vamos a hablar del metro y lo vamos a hacer con dos compañeros, Ferran Boiza, del Mundo, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Has llegado en metro o no? Aquí no.
Yo he llegado en coche.
En coche, claro, porque para moverse
pero
y luego...
Pero muy rápido además hoy, muy bien.
Ya sabes de las restricciones, escenario 2 de ese protocolo anticontaminación.
Pero como el mundo está fuera del M30, no hay problema.
No hay problema, pues fenomenal, muchísimo mejor. Luego, de todas maneras, a lo largo de la mañana les diremos si se mantiene ese escenario 2, si baja o si por el contrario vamos al 3, que sería una catástrofe. Pedro Mansilla, tú que eres sociólogo, observador, ¿qué te parece que podría pasar?
Pues no sé, tenía preparada la respuesta de la anterior pregunta. Yo he venido en taxi, es lo mejor, después del metro.
No, pero es que a mí no me gusta que os la sepáis ya las preguntas.
Y lamento profundamente que no haya estación de metro a Telemadrid.
Bueno, hay metro ligero. Tenemos el metro ligero.
Pero,
Colonia Jardín.
Pero sin necesidad de esa
combinación. Que ya más metro no puede
pues
ser.
Pues fíjate, esto es un sueño o una carta a los Reyes Magos. Y como siempre que sale el palabra metro, le pedimos algo o le sugerimos algo, a mí me gustaría que alguien me dijese por qué se ha parado. Supongo que la respuesta es la crisis. ¿Por qué se ha parado esa maravillosa expansión del Metro de Madrid?
Pues mira, tienes aquí al consejero delegado del Metro, más alguien que él para que contestarte.
Que conseguía un verdadero sueño, y es que después de muchos años sabiéndote de memoria las alineaciones, como si fuesen del Real Madrid, de cada una de las líneas, de pronto llegabas a la una y decían dirección A, y ya era una palabra que no te sonaba.
Claro,
¿por
porque
qué?
Tú te quedaste en Plaza de Castilla por tanto.
Claro, te habías quedado dormido y ya también han abierto tres nuevas estaciones de metro. Y hay algunos sitios que tú dices, qué pena que no se pueda llegar directamente a metro.
Sí, sobre a Nueva todo York. Como...
Bueno, el metro llega ya.
A Nueva Pedro. York, déjame que siga existiendo el glamour del avión.
Pedro, el metro llega a 12 municipios de la Comunidad de Madrid, que no es poca cosa. Es decir, yo creo que pasó, después de las últimas ampliaciones, de ser un transporte solo de Madrid, de la Ciudad de Madrid, a un transporte supramunicipal del área metropolitana, llegamos a 12 municipios. Hay que tener en cuenta que el metro es un sistema de movilidad masiva y que es muy eficaz, muy eficiente y muy útil cuando hay mucha densidad de población. No tiene sentido, seguramente, llevarlo a poblaciones donde esa densidad es muy menor, que puede resolver la movilidad a través de autobuses, que tiene una mayor flexibilidad y sobre todo es bastante más barato. Pero a pesar de eso, nosotros vamos a ya anunció la presidenta en el debate sobre Estado de Región, la ampliación de la línea 11 y por tanto va a haber una nueva obra, una nueva ampliación de metro que va a dar satisfacción sobre todo a los vecinos de Carabanchel o del arco sureste de la Ciudad de Madrid.
Una reivindicación histórica además.
Una reivindicación histórica que yo creo que es el momento de poner en marcha porque los niveles de demanda de viajeros ya justifican en esa actuación. Como decía antes, ese sistema de movilidad masiva que es el metro justifica que en ese arco sureste, muy especialmente la línea 6, en esa zona que es el tramo más cargado de la red, por donde más viajeros circulan, pues bueno, se puede quedar sin capacidad y por tanto lo que hay que dar es una alternativa a esa línea 6 con la construcción de la ampliación de la línea 11 desde Plaza Elíptica a Conde de Casal.
Son más de 2.300.000 usuarios, Ferran. Tú, bueno, tengo yo aquí el dato, no te creas tú que estas cosas me las sé yo. No las hemos preparado. Pues una barbaridad, ¿eh?
Muchísima gente cada día, sí, y las quejas de los usuarios se concentran últimamente en la frecuencia de paso. Hay muchas quejas, sobre todo en algunas líneas como la 10, como la 8, como la 6, en la que hay muchísimas quejas del aumento de la frecuencia de paso, que los usuarios habituales dicen antes solía haber un metro entre 2, 3 minutos, como mucho, ahora se ha llegado incluso a intervalos de paso de 8 minutos. ¿Hay algún plan para solucionar ese que es un problema que la gente...? Porque una de las gracias del metro es precisamente la rapidez para llegar al lugar de trabajo, al lugar de ocio, el que sea. Y si se aumenta el intervalo de paso, eso no hace que al final la eficacia sea menor.
La ventaja la pierde, ¿no?
La ventaja la pierde. ¿Hay algún plan para acabar con esas quejas reiteradas por los intervalos de paso?
Pues en muchas de las líneas ya estamos con la mayor capacidad posible. En concreto, en la línea 10 y la línea 6, que es la que más viajeros lleva, prácticamente estamos ya con todos los trenes disponibles y con todos los conductores, y por tanto la capacidad ya no se puede alterar mucho. De todas maneras, ese problema yo creo que se resolvió con la contratación de los 360 nuevos conductores que se incorporaron a final del año pasado, que nos permitió sacar más trenes y por tanto dar una mayor capacidad. Nos estamos ofertando intervalos entre 3 y 4 minutos, nuestro intervalo medio es de 3 minutos 40, es decir, no está mal, y hay que tener mala suerte para esperar 3:40, porque tienes que llegar justo donde se te cierran las puertas de la anterior, ¿no? Yo creo que es una frecuencia adecuada, muy en la línea del resto de los metros del mundo, pero sobre todo adaptada a la demanda. Eso en hora punta. Efectivamente, en hora valle, como bien decías, o en un día festivo, pues claro, las frecuencias se incrementan, porque lo que no tiene sentido tampoco es que vayan los trenes lógicamente vacíos. El incremento de demanda que hemos visto en los últimos meses, que es absolutamente tremendo, o sea, ¿no? Los niveles de los porcentajes de crecimiento no los hemos visto en toda la historia de metro, lo estamos viendo especialmente en las horas valle. Por eso vamos a hacer un refuerzo en esas horas valle. Esas frecuencias de 8 o 9 minutos que había en festivos y en hora valle, pues se van a reducir sustancialmente con la incorporación de nuevos trenes.
Y además ahora hay un pequeño regalo que hace Metro gratuitamente, y es que en muchas estaciones hay una especie como de pantalla que te dice el próximo tren vendrá en un minuto y el siguiente en 9. Y eso, aunque parezca una tontería, es un alivio. Saber el tiempo que te falta, a mí personalmente...
consuela.
No, sobre todo Pedro, porque dices, bueno, oye, pues va este tren muy lleno, pues voy a esperar, ¿cuánto falta? 6 minutos. Oye, pues a lo mejor espero 6 minutos para ver si el siguiente me puedo
vayas
sentar,
a coger,
¿no?
El que viene, lo de que te digan, falta un minuto para que el tren llegue y efectivamente se cumpla, a mí eso me da una enorme tranquilidad. Tengo percepción de que pierdo menos el tiempo. Mi queja histórica, que no sé si esto es solucionable en un programa, en un estudio tan bonito como este, es ¿por qué en algunas estaciones sigue oliendo tan mal? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, en fin, no es una queja que a mí me hayan trasladado en muchas ocasiones, Pedro,
pues,
pero es verdad.
Es que Pedro se fija en cosas que no se fijan a nadie, Borja.
Pero es verdad que en algunos momentos hemos tenido alguna queja muy puntual en alguna estación. Recuerdo hace nada en la estación de Iglesia, y es que al final no deja de ser la estación, bueno, quiero llamarlo un gran colector, pero en el fondo son tuberías que van por de manera subterránea, que coinciden con el resto de los colectores, y que se producen muchas veces filtraciones de agua, y muchas veces esa agua, pues en fin, no es del todo limpia, ¿no? Y se puede producir de todas maneras.
El olor del...
No, pero es verdad, en las estaciones más antiguas, que tienen peores impermeabilizaciones.
Me pasa en la 1, en la línea 1.
Bueno, por ejemplo, en Iglesia, ya te digo, tuvimos recientemente algunas quejas, se han ido resolviendo. Las ampliaciones nuevas, eso ya no sucede, porque la impermeabilización, la canalización de las aguas y demás, pues bueno, yo creo que en eso se hizo un importante esfuerzo. Por eso hemos puesto en marcha un plan de modernización de estaciones, que vamos a actuar en 23 estaciones, precisamente pues para que ese tipo de cuestiones, las antiguas filtraciones que muchas veces se producen en la red más antigua, y cuando llueve tenemos que ver el cubo amarillo en el andén recogiendo agua, bueno, pues que esas circunstancias no se produzcan, y que podamos dotar de la red más antigua a la red del centro de las mismas características que tienen las ampliaciones de la red, que yo creo que son estaciones muchísimo más modernas.
Sí, usted comentaba que se ha conseguido reducir la frecuencia de paso gracias a la incorporación de maquinistas, pero los propios maquinistas denuncian que hay menos conductores este año, en 2017, unos 100 conductores menos que el año pasado. ¿Cómo cuadra eso? Que haya menos conductores, hayan incorporado 360...
Yo por mucho que hago las cuentas, a mí no me salen las cuentas del sindicato de conductores. O sea, si hemos incorporado 360 conductores, es que hay más.
100 menos.
Es que hay más. Depende de cuando comparen si hay 100 menos. A lo mejor se refieren que hay 100 menos en el año 89, mucho antes de hacer las ampliaciones, no lo sé. Desde luego, lo que tenemos es los conductores, más conductores que hace un año, porque hemos contratado...
Sus datos eran, en 2016, creo que eran 1914, y ahora aseguran que son 1826.
Depende también si hablamos de personal efectivo, si hablamos de número de personas. Tenga usted en cuenta que hay muchas personas que tienen jornada reducida, es decir, que al final depende cómo computemos los datos. Desde luego, nosotros hemos incorporado 360 conductores, 360 personal de estaciones, 40 técnicos, es decir, casi y personal de apoyo, casi 1000 personas en un año se han incorporado a Metro, una plantilla cercana a las 7000 personas. Y lo hemos dotado porque lo necesitábamos. Necesitamos recuperar esas frecuencias, y conductores, pues es de momento es imposible. Y por tanto, bueno, en fin, yo creo que el sindicato de conductores lo que está es en otro debate, en otras cuestiones, y que no tienen que ver con el número de conductores que hay ahora o que había hace 2 o 3 o 4 años.
¿Y cuáles son esas reivindicaciones?
Bueno, pues yo creo que están en una reivindicación un poco, a mi juicio, absolutamente injustificada, que lo que pretenden es, después de haber firmado un convenio hace unos meses, pues continuar con, permítame que utilice este término, con ampliar una serie de privilegios que nosotros no podemos conceder en ningún caso, porque ser conductor de metro hoy es una suerte, ¿eh? Es una suerte porque está relativamente bien pagado, tiene una jornada laboral, en fin, razonable, unos turnos razonables, y yo, como digo muchas veces, la mayoría de los conductores ganan más y tienen más seguridad en el empleo de los miles y miles de personas, de madrileños, que llevan en el tren y, por tanto, que son los que le pagan el sueldo, que muchas veces yo creo que a los conductores se les olvida eso, ¿no? Que quienes llevan en el tren son los que les pagan el sueldo y, como yo digo, muchas veces tienen menos seguridad en el empleo. El otro día me preguntaban en la asamblea, dice, ¿cómo valora usted las condiciones de los conductores, las condiciones laborales, si son buenas o son malas? Y digo, bueno, yo creo que basta un dato para saber que son buenísimas, y es que rotación cero. Yo no conozco prácticamente ningún conductor que haya abandonado la empresa, y yo creo que uno en el mercado laboral actual no está en una empresa en la que le tratan mal, en la que le pagan mal, es que las condiciones laborales son malas. O sea, que eso yo creo que es el mejor indicador de que las condiciones laborales son muy buenas.
Una pregunta elemental, y pido perdón por hacerla. ¿Metro de Madrid gana dinero o pierde dinero?
Pues en las cuentas contablemente puede llegar a ganar dinero, pero es deficitaria. Nosotros necesitamos aproximadamente a grandes números, tenemos una facturación de 1.000 millones de euros, 900 y pico millones de euros. La mitad proviene de lo que se paga con el billete y la otra mitad de subvención pública. Podemos dar beneficio, damos beneficios si la subvención pública se incrementa, pero eso no deja de ser deficitario una realidad es que necesitamos 450 millones de euros de subvención. Es decir, que cuando uno paga el billete tiene que ser consciente que solo está pagando la mitad del coste.
Y eso se supone que porque a su vez Metro tiene que recuperar toda la cantidad que se ha invertido en hacer mejor su red, ¿o eso son cuentas aparte?
No, son cuentas aparte. Nosotros tenemos, como el Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que el transporte también es un instrumento de política social, tiene subvencionado el transporte. El usuario habitual, que insisto, paga la mitad, pero es que además tenemos otro tipo de abonos que están súper bonificados, como son las familias numerosas, los mayores, los jóvenes, el abono joven. O sea, que
bueno,
ahora tú puedas viajar
el bombazo, ¿no?
Por 20 euros, los menores de 26 años, por toda la Comunidad de Madrid, pues en fin, yo creo que eso todo el mundo es consciente de que, claro, no se puede viajar por ese precio, y por tanto la diferencia es la subvención, que es cada vez creciente, porque seguimos congelando tarifas, afortunadamente no se suben las tarifas y siguen bonificando títulos, pues en fin, o uno recorta en los gastos o tiene que incrementar la subvención.
Señor Caravante, ¿sería posible estirar un poquito más el chicle? Me explico. Ahora mismo, con las medidas anticontaminación, con esos protocolos que limitan el uso del transporte del vehículo privado, el problema es que hay mucha gente, claro, todo el mundo te contará su película, lo hemos dicho muchas veces, porque cada uno tiene su caso particular, cada uno te explica su vida, no le vamos a contar las vidas de todo el mundo, pero evidentemente hay gente que no puede prescindir del transporte privado, y sin embargo los horarios, por ejemplo nosotros, entramos aquí a las 6 de la mañana, ¿cómo llegas desde aquí, desde cualquier punto de Madrid? Es verdad que el consorcio es una cosa más compleja, uh-huh, para hablar de metro, pero nos centramos en el metro. ¿Se ha valorado en algún momento lo que supondría ampliar los horarios del Metro de Madrid?
Bueno, se ha debatido muchísimas veces. Yo creo que no es una reivindicación y un debate que ha generado muchísimo, en fin, muchísimas ideas, es la ampliación del horario de metro, sobre todo los fines de semana, ¿no? Yo creo que una reivindicación, aquella apertura de 24 horas, eso tiene un coste muy elevado. Lo hemos hecho por primera vez en la historia, en el pasado 31 de julio, con motivo del orgullo en Madrid, lo hicimos por primera vez, no exento de muchas dificultades de negociación también con los sindicatos y de asuntos técnicos, pero fijaos que nosotros tenemos, hay otros metros que lo hacen. Barcelona, por ejemplo, abre 24 horas los viernes. Uh-huh. Y todo el mundo dice, si Barcelona puede, ¿por qué no lo hacéis vosotros? Viernes y sábados. ¿Pero qué hace el resto de la semana? Es que nos cierra a las 12 de la noche, creo, a las 11 y media.
Entonces,
12. Nosotros cerramos a la 1 y media y abrimos a las 6. Es decir,
a la 1 es el último tren.
A la 1 y media circula el último tren, al final estamos cerrando a las 2, porque hasta que no encierra el último tren, pues sigue circulando. De tal manera que uno necesita X horas a la semana para hacer tareas de mantenimiento, porque yo digo muchas veces, el metro está abierto 24 horas, porque por la noche están circulando los trenes, se están llevando de un sitio a otro, se están haciendo las labores de mantenimiento, se repone el carril, los elementos del túnel, es decir, que hay cosas que hacer. Y si uno abre 24 horas todos los días, pues es imposible hacer esas tareas de mantenimiento. Y por tanto, pues técnicamente es absolutamente...
O sea, técnicamente sería imposible,
abrir 24 horas todos los días. Eso
pero
imposible.
Play, abrir exclusivamente como hace Barcelona viernes y sábado y hacer esas tareas de mantenimiento durante las noches laborables, digamos, eso no es posible tampoco técnicamente.
Tendríamos que redefinir todo nuestro modelo de mantenimiento, que es un modelo de mantenimiento muy 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 eficaz y muy muy eficiente. Tendríamos que renegociar con todos los sindicatos. Fíjese que para abrir un solo día en toda la historia del metro, como fue el día del orgullo, tuvimos bastante lío, ¿eh? Los sindicatos nos llevaron a los tribunales, es decir, que hubo ahí un lío tremendo para abrir un único día. Imagínense si tenemos que hacerlo todos los días. De todas maneras, Madrid cuenta con una cosa con la que no cuentan otras ciudades del mundo, y es que también tiene un sistema de autobuses que funciona 24 horas y que es una alternativa a la movilidad. Es decir, yo lo decía antes, ¿no? El metro es un sistema de movilidad masiva y somos muy eficientes cuando llevamos muchísima gente. En un tren de metro caben 1.200 personas, aproximadamente entre 1.000 y 1.200 personas. En un autobús, efectivamente, caben 50. Pero claro, para llevar poca gente, pues tendrá más sentido llevar tres autobuses que meter un tren, una línea en la que si tú metes un solo tren en una línea no tiene ningún sentido porque, en fin, entre que va y la recorre, pues la frecuencia que estás dando es absolutamente mínima, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de transporte público en toda la ciudad de Madrid que no solo se basa en el metro, sino que tiene un sistema también en autobuses que en fin, que pueda dar respuesta a esas necesidades nocturnas de movilidad.
Y por lo mismo, abrir una hora antes es también una cosa que pone patas arriba al sistema.
Nos complica muchísimo porque, insisto, que todas las tareas de mantenimiento las hacemos por la noche. Entre que pasa el último tren y sale el primero, tenemos 2 horas para trabajar. Y cuando uno trabaja en la vía, tiene que desmontar la catenaria, quitar la electricidad, tal, usar las medidas de seguridad, que al final los rendimientos del trabajo son mínimos. Si esa ventana de trabajo la vamos reduciendo, pues cada vez somos menos eficientes en el mantenimiento. Y el mantenimiento del metro tiene una clave esencial, y es la seguridad. Entonces, si uno no hace el mantenimiento adecuado, va asumiendo índices, a mi juicio, inasumibles, que tienen que ver con el riesgo, ¿no?
Sí, hablaba del mantenimiento. El martes pasado, aquí en Onda Madrid, el diputado del PSOE, Juan Segovia, decía que la red de metro, evidentemente, de Madrid es potentísima, una de las mayores de Europa, seguramente después de la de Moscú, seguramente debe ser la mayor, seguramente, pero que está mal mantenido. También desde el Ayuntamiento de Madrid se denuncia que hay un déficit de inversión de alrededor de 750 millones de euros desde el 2011. Comentaba usted que hay un par de actuaciones, la línea 11, la mejora en 23 estaciones. ¿Hay un plan más ambicioso para recuperar toda esa inversión que se ha dejado de destinar a metro durante los años duros de la crisis?
Afortunadamente, yo creo que los últimos años, las últimas ampliaciones de metro y las últimas inversiones que se hicieron en los últimos 15 años, ha permitido, yo creo, que reprogramar algunas actuaciones que tenían que ver con actuaciones en infraestructura de metro. Hoy tenemos una infraestructura en pleno rendimiento, en plena producción, sin ningún problema de seguridad. Decía antes que es con un mantenimiento absolutamente eficiente y eficaz. ¿Tenemos que destinar dinero al mantenimiento? Por supuesto, permanentemente. Pero tenemos que hacerlo también con cabeza, porque decía antes que el dinero del metro es un dinero que viene de lo que paga la gente con su billete, pero también de la subvención pública, y por tanto tenemos que ser cuidadosos a la hora de destinar ese presupuesto. ¿Qué vamos a hacer para, como bien decía, recuperar, si acaso, ese tipo de inversiones que no se habían hecho y que nos han permitido reprogramar? Pues impulsarlas. ¿Cómo vamos a impulsarlas? Por ejemplo, ahora con un plan de modernización que les decía antes, de estaciones. Poniendo en marcha, a través de la tecnología, nuevas medidas que nos permitan prever las necesidades de mantenimiento. Porque si algo tiene metro, es que técnicamente, tecnológicamente, es una empresa muy, muy avanzada. Usted nos comparaba antes con el metro de Moscú. Metro de Moscú es el metro que más viajeros lleva del mundo, vamos, de los comparables a metro, y la conducción es manual, por ejemplo. No tienen conducción automática. En Metro de Madrid toda la conducción es automática. Llevamos un conductor, por supuesto, pero es automática. Da un botón, el tren arranca, para en la siguiente, da un botón, abre puertas, y da un botón y cierra puertas, y no hace... no quiero decir nada más para que tampoco se nos enfaden los conductores, pero vamos, en términos absolutamente automatizado, ¿no? Y eso es gracias al mantenimiento, a la inversión en tecnología y a la inversión en infraestructura, ¿no? Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, en el que vamos a continuar. Antes hablaba de la línea 11 también, una línea que yo creo que es importante para descargar las importantes viajeros que lleva la línea 6 en ese arco sureste, y vamos a trabajar en Metro Este, por ejemplo, también con trabajos de impermeabilización, es decir, y nos tenemos que acostumbrar. Yo sé que cuando hacemos obras en metro y hay cortes de línea, la gente se nos enfada mucho, como es lógico, porque claro, para es un elemento de movilidad imprescindible, ¿no? Pero, en fin, no lo hacemos para molestar, lo hacemos porque es necesario. Y cada vez nos tenemos que acostumbrar más a eso, porque igual que uno se acostumbra, o estaba acostumbrado, por lo menos hasta hace unos años, a que cada año la operación asfalto en su calle pues pasaba, es decir, llegaba el verano, llegaban los camiones de asfalto y hacían la operación asfalto.
Y nos quejábamos,
Nos quejábamos. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una red cada vez más antigua. Esas últimas ampliaciones de los años 2003 adelante, pues bueno, ya tienen 15 años algunas de ellas, y por tanto hay que hacer trabajos todos los veranos de mantenimiento. Y la recuperación que decías antes, me viene a la cabeza a mí la línea 1, la línea 5 y la línea 8, que han sido este último año y medio obras, en fin, importantísimas para la Ciudad de Madrid, con cortes de servicio que en otras explotaciones ferroviarias no serían dos o tres meses, serían años de ejecución, porque en fin, nosotros tenemos unos servicios técnicos absolutamente esenciales.
¿Y cómo es posible que algunas veces en la línea 1 chirríen las ruedas?
Bueno, la línea 1 es el tramo más antiguo, ¿sabes? Ya, que es el que tiene 100 años, de cuatro caminos, es que la pregunta, a sol.
Es que la pregunta está hecha con toda la mala intención
depende,
del mundo. No voy a decir yo que chirrían en la 6,
por la línea,
pero en la
1
sí.
Por la línea 1 circulan también algunos trenes en algunas ocasiones que son los más...
Que vieron Alfonso III,
más...
que vio Alfonso
III. Bueno, no tanto, pero algunos antiguos, es verdad. Y bueno, tiene también unos muchas curvas, unos radios de curva que no tiene las ampliaciones nuevas y demás, pero de todas maneras eso lo vamos retocando, yo creo que se está trabajando. O sea, sí, sensación de muchos vecinos cuando les pasaba el metro abajo, que les viraba la casa. O sea, eso ya no se produce. O sea, yo creo que precisamente lo que decía antes, las labores de mantenimiento lo que hacen es reducir esas vibraciones, esos ruidos y en fin, eso yo creo que es cuestión del pasado.
Señor Caravante,
pero hace mucho no vas en metro.
No,
¿te vas a venir conmigo en metro?
Todo lo contrario. Y eso que tengo un BMW, pero yo soy muy disciplinado.
Ya lo has soltado.
Yo soy muy disciplinado.
¿De qué año el BMW? Porque a lo mejor no puedes circular.
Sí, Carmen no te va a dejar pasar por Madrid.
Tiene sus años. Lo que pasa
y
que...
Y como sea diésel ya,
lo que pasa, no, es gasolina. Es de la más cara, de la que me suben cada vez que hay un puente, de la que vale ya más que una botella de Rioja, el litro.
Igual a la gasolina.
Pero yo también hago un poco la pregunta retórica de, ¿y si uno tiene un Rolls Royce perfectamente cuidado del año 99, no lo van a dejar?
Carmena no le
va a poder.
¿Lo vas a querer meter por Madrid si tienes un Rolls?
No,
vamos.
Va a poder.
es que vivo en el centro de Madrid, no me van a dejar aparcar.
Entonces puedes vivir,
el Rolls.
Puedes circular.
Si eres residente, efectivamente.
Ya nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Lo que quiero decir es que yo soy un conductor, además, como se diría, muy concienciado con metro. Además, razono que hay montones de veces que el transporte, el traslado que yo tengo que hacer es comodísimo, porque es, por ejemplo, cuatro estaciones de la línea 4. ¿Cómo voy a coger el coche para cruzar la Castellana, para montarme en Bilbao y bajarme en Serrano o en Velázquez? Muchos de mis desplazamientos profesionales es eso. Y entonces yo soy el primero que digo,
¿viva el metro? Tendrás la tarjeta de transportes, porque vamos a recordar que lo del billete en papel es historia. ¿Cuándo se pueden utilizar quien tenga abono?
Hasta el 31 de diciembre.
Estás puesto.
Y quien tenga un abono y no le haga falta utilizarlo, ¿va a poder cargar esos viajes que
los
tiene
pendientes? Por eso hemos dado unos meses precisamente para poder utilizarlos, y a partir del 31 de diciembre, o sea, 1 de enero, pues ya no tendrán validez.
Ya se pierden, ¿no? Sí, quien no lo haya utilizado se pierde.
Ha sido un cambio importante, ¿eh? Y que, en fin, entre la confianza... Ahora que no nos oye nadie, os diré...
Esperemos que sí.
Os diré que yo esperaba que tuviéramos bastante más lío, porque es un cambio importante, es decir, de llegar ahí a sacar el billete 1,5 para el sencillo o el metrobús y demás, a tener que comprar una tarjeta, cargarla, en fin, no deja de ser una cosa compleja, sobre todo dirigida al usuario más esporádico, no al habitual que está acostumbrado. Y la verdad es que he tenido, en fin, aparte de algún lío, como es lógico, ha tenido bastante acogida. El personal de metro yo creo que lo ha explicado muy bien y, en fin, ha salido bastante bien.
Pero está provocando quejas, sobre todo para la gente que viene, por ejemplo, ahora estamos en Puente, muchísima gente, de hecho no hay nadie de Madrid en Madrid, y todos los que están en Madrid son de fuera, y hay muchas quejas de gente que tiene que comprar la tarjeta para hacer uno o dos viajes. Ha habido problemas, por ejemplo, en la estación de Barajas ha habido muchísimas colas estos últimos días, también por el desconocimiento seguramente de la gente que no sabía que tenía que comprar la tarjeta. no hay alternativa. Tienes que comprar la tarjeta, aunque luego la guardes para un próximo.
Bueno, hay alternativa. Madrid, ¿no? Nosotros tenemos obligación de hacer eso más fácil, ¿no? Y lo estamos haciendo. Efectivamente, nosotros hemos detectado que el principal problema lo tenemos en la T2 en Barajas, porque
se han producido colas estos días importantes.
Ten en cuenta que llegan dos o tres aviones a la vez y va todo el mundo al metro, porque cuando uno viaja de turista, para moverse en las ciudades que no conoce, lo más fácil es el metro, porque parece que es lo más intuitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que como llegan todos a la vez y que además es gente que no conoce ni las tarifas, ni cómo funcionan, ni dónde tienen que ir, pues claro, se producen bastantes colas. Entonces vamos a resolverlo. Nosotros vamos a ampliar el vestíbulo de Barajas, vamos a poner una oficina de atención para que se puedan informar a la gente, y vamos a hacer máquinas estamos trabajando con el software a ver si podemos hacer máquinas más sencillas y más rápidas en la emisión de ese tipo de títulos para aligerar, digamos, esa situación que efectivamente se produce en Barajas. El otro día, por ejemplo, también se produjo en Atocha cuando sucedió lo de cercanías. Pues claro, la gente,
C4,
claro,
y llegó, gente que no tenía previsto gastarse a lo mejor esos 4 euros y medio,
y entonces
¿no?
se fue a la gente al metro, y efectivamente esa gente que está menos acostumbrada a utilizar el metro, pues si se produce esa situación.
Sobre este tema, ¿se está trabajando en algún tipo de billete integrado? Porque en muchas áreas metropolitanas, poner el ejemplo de Barcelona, por ejemplo, hay un billete integrado. Tú con tu billete puedes coger cercanías, metro, autobús, tranvía, durante un tiempo determinado, sin volver a tener que validar ese billete. Lo validas, pero no te cuenta como un viaje uh-huh. añadido. ¿Hay alguna previsión de que eso se pueda hacer en Madrid? Es muy costoso, necesita la implicación de demasiadas administraciones.
Bueno, necesita la implicación del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, y todo eso bajo el paraguas del Consorcio Regional de Transporte, que es el que configura el sistema tarifario del sistema de transporte público en la Comunidad de Madrid. En todo caso, el 80%, el 79% de los usuarios de metro utilizan el abono transporte. El abono transporte ya es un sistema integrado que permite viajar en todos los modos de transporte. Es decir, que esa situación ya está solucionada, digamos, para 8 de cada 10, claro. De cada 10 viajeros.
A mí, por ejemplo, que yo utilizo el metro, pero no mucho, porque entre otras razones el mundo, como decíamos antes, está fuera del M30 y llegar en metro es bastante complicado. Claro, para ese 20% de gente que utilizamos el metro, pero no de forma intensiva, ¿eso se podría implementar de alguna manera? ¿Hay algún proyecto al respecto?
Ya digo que las tarifas, el sistema tarifario depende del consorcio. Insisto que ahí estarían inmersos no solo la comunidad, sino también el ayuntamiento. Y yo creo que en ese foro del Consorcio de Transporte, donde están representadas todas las administraciones, donde lo tienen que debatir. Yo creo que, vamos a ver, el transporte va hacia la intermodalidad. O sea, va que uno, pero no solo autobús y metro, va uno en que pueda coger el autobús, pueda coger una bicicleta de alquiler, pueda coger el metro y luego incluso pueda coger su vehículo. Yo siempre digo, los nuevos modos de movilidad, el coche compartido y uh-huh. demás, yo siempre digo lo mismo, que el que coja un coche compartido de estos, pues alguna de las etapas las hará en metro. Si coge el coche, seguramente ya no lo hará en metro y, por tanto, todos los sistemas de transporte son complementarios y nos retroalimentamos de los mismos.
Y además esa modalidad que estaba contando Ferran es especialmente atractiva para los turistas que visitan Madrid, porque bueno, pues a lo mejor los usuarios sí que tienen más claro, pero los otros se mueven en tal franja horaria.
Tenemos un título para los turistas, que es el billete turístico, que tiene 1, 3, 4 y 5 días, y con ese título tú puedes viajar durante esos días en todos los modos de transporte. Uh-huh. O sea que ese título existe.
¿Qué precios tienen esos abonos?
Me pillas, de verdad.
Ahora lo miramos.
Ya lo miramos. Todo no me lo puedo saber, pero...
Ahora lo miramos.
Pero bueno, es un título algo más caro que el Metrobús y demás.
Seguro.
Eso seguro.
Pero no se podría, no lo sé, es una pregunta de estas para difícil, ¿no se podría haber dejado el sistema del billete haciendo que las personas cambiasen al modelo tarjeta sencillamente por la diferencia de precio a su favor? Es decir, ¿qué problema había con que en todas las estaciones hay una máquina que expende un billetito justamente para este caso?
Nosotros...
Para el que no lo sabe, para el que acaba de venir porque es un puente, para el que es un alemán que va a estar 3 días en Madrid.
Pero nosotros tenemos 2.000 torniquetes, por ejemplo, sitios de paso. Tenemos 1.500 expendedoras de billete. Es decir, si uno mantiene ese título, tiene que seguir manteniendo que sea útil en todos esos miles de máquinas. Con esa transformación vamos a ahorrar mucho dinero. Vamos a ahorrar dinero en el papel, vamos a ahorrar dinero en mantenimiento, muchísimo en mantenimiento, porque lo más costoso de los torniquetes es la cadena que hacía pasar el billete, que parece que es una broma, pero es que pasa millones de veces. Como decíamos antes, nosotros tenemos 2.300.000 viajeros todos los días. Entonces esas máquinas requieren un mantenimiento especial por esa tipología. Entonces yo creo que se tomó una decisión acertada, de decir, oye, pasamos a un billete tecnológicamente más avanzado que nos permite ahorrar en costes, tener un mantenimiento más eficaz y más eficiente y ya está. O sea, yo creo que las cosas hay que hacerlas así. Lo que no se puede es mantener los distintos modos porque eso es más caro, es ineficiente y al final incluso es perjudicial para el usuario porque ya no sabe, fíjate, para el usuario no habitual, el turista que decía antes Ferran, que encima llega aquí ya no se tiene que sacar el de papel, el magnético o demás.
Ya tengo el dato para no pillarle y sobre todo por si alguien se ha quedado con la curiosidad. Hay muchos precios, muchas tarifas, pero bueno, para que se hagan una idea, está entre lo que cuesta un día en zona A, que son 8,40, al máximo que sea toda la zona T, 7 días 70,80. Los de para adultos, niños no, menores de 11 años, también tienen 50% de descuento y los menores de 4 años.
Pero que
no
ese
pagan.
Título que ya decía, existe, el título turístico, son 8, es verdad que son 8 euros, pero bueno, 8 euros para un turista moverse por Madrid en todos los modos de transporte, ¿quieres que te diga?
Sí.
Yo cuando viajas fuera, en
es
fin,
mucho más caro.
Mucho más caro. Nosotros siempre decimos que nuestros mejores comerciales, entre comillas, son los de Erasmus. De repente viajan, se van a las capitales europeas a estudiar y cuando vienen dicen, joder, pero qué metro más bueno tengo aquí. Comparado.
Con la tarjeta multi pasa lo mismo, o sea, nos quejamos, yo creo que es un avance porque es mucho más cómodo, lo llevas en la cartera y te olvidas, lo vas recargando, mucho más cómodo, pero que nos quejamos y luego todo el mundo va
allí,
a Londres y
te la compra.
Y compra la Oyster, claro. La tiene guardada en el...
Y se la lleva de recuerdo, se la lleva de recuerdo.
Vuelves 10 años después y la recargas, ¿no? O sea, que muchas veces somos muy críticos con lo que pasa en allí donde vivimos y luego aceptamos cosas en otros sitios que nos parece lo más normal y lo más moderno del mundo.
Absolutamente, ¿no? Cuando nosotros comparamos, de verdad, ya no por metro, sino por todo el sistema de transporte público que tenemos en Madrid, es absolutamente excepcional, ¿eh? Cuando uno
habla de precio, sobre todo, porque París es carísimo,
absolutamente
por ejemplo, el transporte público, Londres es carísimo.
Tenemos una de las tarifas más baratas de metro, sin ninguna duda, y uno de los mejores metros del mundo. O sea, tú lo comparabas antes con Londres, es decir, hay que irse solo a Londres para saber...
Chirrían más
las ruedas. Bueno, sí, chirrían, fíjate, porque es más antiguo que nosotros, no vamos a cumplir 100 años, pero ellos van a cumplir 120, 130.
Lo que pasa que en Londres, y esto igual es una percepción exclusivamente de sociólogo, que el resto de los humanos no llegan tan fino, en el metro de Londres hay una pequeña compensación, y es que algunas veces te encuentras enfrente con un tipo que va vestido que parece un ministro.
Sí, eso es verdad.
Leyendo el periódico, el Times, y entonces tú dices...
Va desde los ejecutivos...
Claro, y entonces eso te da una sensación de... entre comillas, ya sé que me voy a poner muy exagerado, de antimarginalidad. Es decir, no es que voy y me meto en el metro porque soy un pobre y no tengo otra posibilidad de desplazarme. Cada vez insisto que en el metro de Londres ves a un ministro ahí enfrente que va al aeropuerto, te llevas como una especie como de alivio. Yo muchas veces, de broma y enlazando con un supuesto cuento de Cortázar las unidades de metro, ¿cómo se llaman? De los vagones, que él en un cuento juega con vagones de primera y de segunda para que los de la segunda tuviesen el morbo de ver cenar en vagones a los de primera. Juego muchas veces a esta historia de que el metro de Madrid probablemente está muy bien solucionado en muchas cosas y le faltan pequeños detalles de estos. Y algunas veces hemos jugado a la broma de ¿te imaginas que un día se baje un ministro con todo su gabinete y coja el metro en sol? Probablemente eso debería
haber seguro, seguro, hombre, seguro. Trabajar y montaba, había un ministro
algún lío, ¿no?
Miguel Sevilla iba a trabajar en metro
y casi es peor el remedio que la enfermedad
y
¿no?
Era bastante complicado
Miguel Sebastián, perdón,
y iba, era bastante complicado para seguridad. A mí de todas formas de Londres del metro de Londres lo que me da envidia es que hay periódicos en los vagones, la gente lee el periódico, bueno, lo suelta, el siguiente lo coge, lo lee, y periódicos de papel, eso es la envidia que me da el metro de Londres.
¿Cómo se nota, La cabra tira al monte, el mundo tenía que estar ahí. Oye, una cosa, estamos pendientes también, hoy hay pleno en la Asamblea, enseguida vamos a conectar con nuestro compañero Pepe Frutos, que está ahí, para que nos cuente un poquito lo que va a pasar, pero hablando un poco de anuncios, a mí me gustaría que el consejero delegado de Metro de Madrid nos hablara de cuáles son esas obras que ha pasado por delante, ¿no? Que vamos a tener que sufrir, aguantar, ya sabemos que es para mejorar, pero los usuarios en este 2018 que está a punto de comenzar.
Pues en el 2018 espero que no tengamos que, vamos a hacer obras con servicio y por tanto no tengamos que cortar ninguna línea. Los trabajos esenciales se van a producir en las estaciones, en un plan de accesibilidad que tenemos puesto en marcha para dotar de ascensores a 17 estaciones y en el plan de modernización que es, como decía antes, que esa imagen y esa modernidad de las estaciones de la ampliación ampliación nueva la tengan también las estaciones del centro. Por ejemplo, comenzaremos en el primer trimestre las obras de la estación de Gran Vía para conectarla con Cercanías en Sol, una obra muy, muy importante, que es seguramente de las que va a ocasionar más molestias y va a ser más visible, pero como decíamos antes, en fin, las molestias espero que sean compensadas por una vez que se finalice esa obra, pues uno se dé cuenta que ha merecido la pena dicha actuación.
Vamos ahora ya sí, parece que tenemos a nuestro compañero Pepe Frutos. Comentábamos hoy pleno en la Asamblea de Madrid, los principales grupos parlamentarios, bueno, pues dirigirán preguntas a la presidenta regional, a Cristina Cifuentes. Pepe, yo no sé si las preguntas, hombre, las sabemos, si hay alguna así que merezca la pena destacar.
Sí, hay preguntas y hay propuestas. Ante todo, buenos días, Begoña, que no he dicho nada. Hay preguntas y propuestas interesantes y que cabe esperar que deparen algo de polémica. Ha de esperar polémica, por ejemplo, en una pregunta de Ciudadanos a la presidenta Cifuentes sobre el grado de aplicación de las leyes aprobadas en la Asamblea. Y es que la formación naranja se teme que muchos de los asuntos aquí aprobados en el Parlamento, por luego de una forma u otra, cuando menos se retrasan. También puede ser intensa la réplica y sobre todo la contrarréplica a raíz de otra pregunta de Podemos sobre el cumplimiento del dictamen de la ONU sobre el derecho a la vivienda. Ya sabes que el asunto de la vivienda ha traído últimamente mucho debate aquí en el Parlamento Regional y mucha polémica. Comienza el pleno a las 10 de la mañana, que debatirá una propuesta también de Podemos que puede que traiga cola. Mira, es para que el gobierno regional, dice Podemos, interponga querella criminal para que los juzgados investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista y la transición. Una propuesta que va a respaldar el PSOE a condición de una enmienda en la que pide que se acote el objeto de esa petición, que se acote hasta las primeras elecciones democráticas del 76. Todo depende de la postura que adopte Ciudadanos, porque el Partido Popular ya sabemos, ya ha anunciado que votará en contra, porque entiende que esta iniciativa puede vulnerar la ley de amnistía de aquellos años. En definitiva, se espera un pleno intenso con muchos puntos de interés. Otro, por ejemplo, es un pacto por la accesibilidad para discapacitados que trae a la Cámara Ciudadanos. Ya hemos hablado en Onda Madrid varias veces de que Ciudadanos ha hecho un recuento y considera que en 100 estaciones del metro, por ejemplo, del metro de Madrid, pues no se ha cumplido el plan de accesibilidad para discapacitados. También en 900 puntos de Madrid capital. En definitiva, un pleno con asuntos diversos, Begoña, y en el que esperamos pues eso, que haya cierta polémica.
Pues muchísimas gracias, Pepe. Vamos a aprovechar también, hablando de lo del metro, que está con nosotros el consejero delegado, recordamos, de Metro de Madrid, Borja Caravante, y le vamos a hacer esa pregunta, ya que ha salido ahora mismo y que se va a hablar en el pleno de la Asamblea, de la accesibilidad para el metro. Lo cierto es que hay muchos edificios públicos en donde no se ha cumplido ese plan de accesibilidad. ¿Qué pasa con Metro? Solo le puedo preguntar por Metro, claro.
Bueno, pues Metro, que está haciendo un esfuerzo, ha hecho un esfuerzo increíble de dotarse de ascensor y de accesibilidad en todas las ampliaciones, por supuesto. Y la red más antigua, esa red donde tenía 100 años, pues claro, lógicamente no había ascensores. Sin embargo, hemos puesto ahora en marcha un plan de accesibilidad dotado de 145 millones de euros para que 17 estaciones se puedan adaptar. 17 estaciones que han sido acordadas con el CERMI, que es la organización representante, donde están representadas todas las asociaciones de discapacidad. Somos el segundo metro del mundo con más ascensores. Solo nos gana Shanghái, que es un metro nuevo, pero en fin, antes hablamos de los metros del mundo. Solo hay que ir a Londres o Nueva York, donde es que no es que haya ascensores, es que no hay escaleras mecánicas. Es que no hay escaleras mecánicas. Nosotros tenemos 569 ascensores, 1.700 escaleras mecánicas. Somos uno de los metros más accesibles del mundo. Ahora bien, ¿tenemos que continuar trabajando en dotar de mejor accesibilidad? Por supuesto. Por eso una de las actuaciones sobre las que se basa la obra tan importante de Gran Vía Sol es dotarle de ascensores para que se pueda dar de plena accesibilidad.
Uh-huh. ¿Y esa obra cuándo estará terminada, Gran Vía Sol?
Pues comenzamos en el primer trimestre. Esperamos que entre las Navidades, entre este primer trimestre y las siguientes Navidades, tengamos la mayor afección en el exterior y acabarlas en el principio del 19.
Uh-huh.
14 meses aproximadamente. Lo que pasa es que va a ser una obra complicada porque es una de las estaciones con mayor afluencia de gente. No queremos cortar la estación porque queremos hacerlo en servicio y eso es siempre es mucho más complejo.
A veces se piensa que para disuadir al madrileño de que coja su coche y vaya al centro, que se le razona muchas veces que por qué no utiliza el transporte público. Y algunas veces hemos jugado en este programa con la broma de que algunos días muy puntuales y muy concretos el metro tendría que hacer el esfuerzo de ofrecer que el billete es gratis. Por ejemplo, días que hay mucha contaminación. El ayuntamiento o la comunidad sugiere a todos los madrileños que sean responsables, que moderen la velocidad y que, a ser posible, se muevan en transporte público. Es inabarcable, quiero decir, sería demasiado caro, aunque fuese con carácter casi electoral, decir altos niveles de contaminación, metro gratis, para que usted no tenga ningún pretexto.
Pero ya no es que sea, si el dinero sale del mismo sitio. Ya. O sea, el dinero sale del bolsillo de los madrileños.
Como les veo tan socialdemócratas en eso.
Todo, ¿no? Hay el riesgo de que el 80% que deje tiene el bono de transporte,
oiga, ¿yo por qué tengo que pagar?
Que paga, claro. Diga, ¿por qué yo ese día no lo tengo gratis?
¿Ese sería el razonamiento?
Claro. Es decir, yo lo que veo es que, lo que sí digo es que porque sea gratis, un día puntual, eso no va a fomentar el uso del transporte público de manera permanente.
Es que hay gente, o sea, eso, que, hay gente es que igual evidente. Va y lo descubre por la emoción que le produce.
Bueno, el metro
es más caro ir en coche que en
mucho
que
más metro, caro mucho ir en coche que metro, entre que uno tiene que pagar el claro. SER o el aparcamiento o lo demás. Mira, Madrid tiene un porcentaje de uso de transporte público en la Almendra Central, que es donde teóricamente es el problema, muy por encima de otras capitales del mundo. O sea, si es que la gente ya va en transporte público. Pero es que a quién se le ocurre, aunque no esté cortado por Carmena la Gran Vía, ir a la Plaza Mayor en coche. Es que a nadie, la gente utiliza el transporte público, pero utiliza el transporte público porque analiza las alternativas, se da cuenta que es más barato, más eficaz y más rápido. Y por tanto, no hace falta prohibir mucho ni fastidiar mucho a la gente, porque la gente es suficientemente inteligente como para analizar ese tipo de alternativas y tomar la más válida, que es utilizar el transporte público. De hecho, mira, nuestro día de mayor de récord de demanda es el viernes este de las desde los últimos tres años, el viernes de las compras.
El Friday, el Black Friday.
No me salía. Y bueno, pues la gente lo utiliza, lleva tres años siendo el récord, porque la mejor manera de irse de compras al centro de Madrid. No porque ni Carmena ni no sé quién diga que es que no se puede ir en coche. Pues la gente, insisto, es capaz de analizarlo. De todas maneras, volviendo al debate que decías del transporte gratis, ¿no? Es decir, la mitad del transporte ya está subvencionado. Decíamos antes el abono joven, 20 euros para menores de 26 años para moverse por toda la Comunidad de Madrid. En fin, yo creo que una política tarifaria aún más tal, pues yo creo que ya es difícil, porque el resto que no paguen esos usuarios lo tenemos que pagar todos los madrileños con los impuestos. Por tanto, ahí es donde está el debate. ¿A qué parte tiene que pagar el usuario y qué parte tienen que pagar todos los madrileños, sean usuarios o no?
Lo que pasa es que como este es un elemento de socialdemocracia tan poético, por eso yo insisto, porque es que ahí sí que me parece que es evidente para qué sirve que todos paguemos una cosa que solo utilizan, digamos, entre comillas, los menos privilegiados. Claro, los que pueden van en su coche, a pesar de que el parking sea muy caro. Decías... Y cuando ya el parking es carísimo, se abonan a la modalidad de ir con chofer, claro.
Pero tú decías antes lo de Londres. En Madrid el metro utiliza todo tipo de personas, y van 2.300.000 personas. Si es que esa es la prueba de que, bueno, y cuando uno va en metro, pues se encuentra
cada
todo,
día.
Cada día. O sea, si es que la prueba es que te encuentras afortunadamente de todo. Si es que el metro no deja de ser una ciudad subterránea. Yo siempre digo lo mismo. Es que tenemos desde comisaría
hasta, pero, o sea, es que pero esa cifra es en toda la red. También tenemos el dato de cuál es la estación que más personas.
Sí, la estación que más estaciones entran es Sol.
Sol, claro.
Sol y Avenida América. Sol es de tránsito,
sí, por digamos, intercambiadores, ¿no?
Y de entrada es Avenida América.
¿Y ahí cuántas personas tenemos?
Pues entre, mira, 60.000 aproximadamente, 60.000 todos los días en Avenida América y 50.000 en Sol. Uh-huh. Nosotros tenemos 620, vamos a acabar este año con 620 millones de viajeros en todo el año. Barajas tiene 40 millones, es decir, digo para tener una idea. Nosotros movemos 2.300.000, no somos los que más. Decía antes Moscú creo que son 5 millones o 6 millones todos los días, que mueven. O sea, que
es la ciudad es gigantesca y el metro también, claro, claro, no es comparable. ¿Tienen
y además
datos?
Probablemente es lo único que sigue funcionando y además, de aquella gran aventura.
Y con el frío
y donde más calor hace, eso.
Funciona muy bien, y funciona muy bien. Pero que muy bien el metro de Moscú, es uno de los metros que mejor funciona, eso sí, con lo que os decía, que todo es manual, o sea, ahí todo lo hace el conductor.
Comentaba antes los cortes en Gran Vía, este año por segunda vez se están produciendo. El año pasado detectaron un aumento del uso del transporte público, del metro en concreto, durante los días que la Gran Vía estuvo cerrada. ¿Fue significativo el aumento?
Por supuesto que fue significativo. Sobre todo, no tanto en hora punta. La gente que va en la movilidad obligada que llamamos nosotros, sino sobre todo en la hora valle, en la movilidad de ocio, digamos, el fin de semana o a partir de las 5 o 6 de la tarde. Lo estamos viendo ahora también, es decir, los incrementos de demanda en la zona, en la Avenida Central, se producen eso por la tarde y los fines de semana. Hoy seguramente pues será un día de mucha afluencia. Ayer, por ejemplo, tuvimos muchísima gente. Es verdad que baja, el resto de la movilidad baja. Hoy había muchísimos menos viajeros a primera hora porque hay mucha gente de puente, pero sin embargo se disparan a última hora y por la tarde. Eso a nosotros, entre comillas, iba a decir que nos viene bien, y nos viene bien porque nosotros sí tenemos mucha capacidad en hora valle porque hay menos gente. En hora punta, pues claro, ya con estos incrementos de demanda, pues lógicamente ya va cada vez más apretada la gente, si me permites la expresión, y por tanto en esas horas del día pues tenemos mucha capacidad para llevar. Pero sí se nota muchísimo porque claro, el que no puede ir en coche pues no tiene otro remedio que ir en metro, ¿no?
Los 3 minutos 40 segundos que decía que había de media de intervalo de paso de los convoys, ¿es en hora punta o es en general
en
metro?
Punta.
Porque la gente continúa, los amigos continúan preguntando por los intervalos de paso. Eso no es la gran batalla del usuario del metro. Continúa quejándose, aunque usted dice 3:40, que debe ser en imagino que en hora punta. Pero a mí me continúan los amigos quejándose de los intervalos de paso. En esas horas valle, es que 8 minutos es mucho tiempo.
Bueno, en fin, 8 minutos es mucho tiempo. Es decir, 8 minutos espera el que pierde el tren y se le cierra justo la puerta y tiene tan mala suerte que se va el tren y viene el siguiente. 8 minutos, depende, es que nosotros acompasamos, nosotros todos los días sacamos una tabla de trenes que llamamos y tenemos una estimación de demanda, sabemos o estimamos dónde se va a producir la hora, dónde va a haber más afluencia de gente, en qué líneas, en función de eso establecemos los intervalos. Lo que decía antes, el sistema de metro es un sistema de movilidad masiva. Tiene sentido que estemos pasando cada 3 minutos, no voy a decir ninguna estación porque no quiero que nadie se me enfade, pero ¿tiene sentido que pasemos cada 3 minutos a las 11 de la noche los domingos en determinadas estaciones? Pues sinceramente no lo tiene. ¿Tiene sentido que los domingos por la tarde, cuando hay fútbol, pasemos por el Wanda cada 2 minutos y medio? Sí lo tiene, y por eso lo hacemos. Es decir, intentamos adaptar esos trenes al momento y al área donde se produce esa demanda.
Y insisto con la magia, y en esos momentos casi debería de ser la entrada gratis, no tanto por el ahorro, sino porque se colapsa. Yo recuerdo los últimos partidos, sobre todo internacionales, que va un tipo de gente, digamos, menos armada mentalmente que el abonado del Atleti de todos los partidos, y yo recuerdo unos tapones monumentales, no en el nuevo, en el Wanda, me refiero en el antiguo. O sea, y ahí como una hora y pico de tensión porque
hoy en el Wanda
no tengo billete, pues vete a la máquina bloquea. Y bueno, de verdad tanto les cuesta durante una hora tener abierta la línea, creo que es la 3 en la salida del que quién se va a aprovechar, solo va a coger ese metro quien ha sido sensible, no ha ido al estadio con coach.
Eso se hace muy puntualmente, ¿eh? Eso es lo que estás diciendo, se hace de manera muy puntual cuando ya no se da abasto las máquinas y los torniquetes. Pero fíjate, hablábamos de estaciones de fútbol. Hoy en el Atleti, bueno, es que no pudiera jugar en el Wanda, pero tendría muy difícil jugar en el Wanda si no tuviéramos una estación como Estadio Metropolitano de la mayor capacidad. Tenemos el récord de movilidad en un metro. Metemos casi 30.000 personas en una hora. O sea, mover 30.000 personas en una hora es una cosa, en fin, increíble.
De ingeniero de caminos.
Es que de verdad, está perfectamente calculado. Cada minuto y medio, cada 2 minutos sale un tren. Pero es que tardamos menos en sacar el tren que en llenarlo, porque hay que meter 1.200 personas. La gente me decía, oye, ¿por qué tardáis 2 minutos y no lo sacáis cada menos? Hombre, porque se tarda en llenar un tren 1.200 personas.
Sois muy jóvenes, pero yo recuerdo un sistema, creo que implantado en el Metro de Madrid, en algunas líneas, creo que copiado de la francesa, porque también lo vi en el Metro de París, que eran unas puertas que te cerraban el acceso al andén, justo para que no hubiese, digamos, avalanchas, lo cual automáticamente te conecta con esa figura del señor con guantes que te empuja para que entres en el muy civilizado metro de Tokio.
Un buen metro también, muy buen metro.
Me encanta lo de que somos muy jóvenes, pero yo me acuerdo de eso de prohibido fumar o llevar el cigarro encendido bajo multa de 5 pesetas. Una cosa que nos pregunta una oyente, María Paloma Galeano, dice, por favor, preguntad al consejero delegado, ¿por qué no se pueden ver al pasar las nuevas tarjetas de transporte los viajes que quedan disponibles. Cuando se pasa por el torno, antes tú metías un billetito de un abono transporte y veías los viajes que te quedaban.
Acercarse a la máquina y ver los billetes que le quedan. Pero en el torniquete sí se puede.
Ah, eso nos dice. Sí, es que no he cogido la tarjeta nueva.
Yo creo que no se puede ver, ahí me voy a tirar un poco, a ver si lo voy a decir una cosa mal, en los torniquetes de MT.
Exacto.
Pero en los de metro no lo quiero decir porque, oye, a ver si cree que estoy haciendo mala publicidad a la MT. En los de metro se puede. En todo caso, en las máquinas validadoras uno mete la tarjeta y puede ver los viajes que tiene. Uh-huh. Esto es un cambio, en fin, importante, porque nos tenemos que acostumbrar. Y yo insisto que bastante paciencia ha tenido la gente, porque, oye, al final bajas, sobre todo el usuario esporádico que baja. Antes era muy sencillo, metías uno y medio o dos euros en función de las estaciones que ibas a recorrer, ya tienes que comprar la tarjeta, cargarla, saberte las tarifas, es decir, más complejo, ¿no? Yo creo que la gente ha tenido paciencia y la gente lo ha asumido con bastante, de una manera bastante razonable. Nuestro personal de estaciones, que como sabéis, desde abril suprimimos la figura de las taquilleras, las antiguas taquilleras, hoy también taquilleros y taquilleras, y lo hemos convertido en agentes comerciales, digamos, que están al servicio de los viajeros y están informando de cómo hacer esta compra de tarjeta, ¿no?
Uh-huh. Ya nos vamos pisando o nos vamos, hoy estamos un poquito desacompasados. ¿Cómo se nota que el día es tonto, este puente, entre dos festivos?
No, yo es que estaba mirándolo porque antes hablábamos.
Que siga con la frecuencia, sí.
No, claro, mirando lo del logo.
Que a mí no se me olvide lo del logo, eso es.
Que estaba mirando lo del logo porque antes estábamos comentando de cuándo aparece este logo, el logo del Metro de Madrid, y estaba buscándolo y por eso nos hemos despistado un poco. El logo es del inicio, por lo que veo. Lo creó el arquitecto Antonio Palacios. Que fue también el que diseñó las estaciones y las bocas de metro
de
en 1919, cuando Alfonso XIII inauguró la red.
Un logo anterior que era el metropolitano Alfonso XIII, que es distinto del actual, ¿no? Pero ya ha ido sufriendo a lo largo de los años distintas adaptaciones. Las letras, por ejemplo, son en minúsculas, en el origen eran mayúsculas, uh-huh. Una tipología distinta. Pero la verdad es que este rombo sí que está íntimamente
Bueno, llevamos la sorpresa de que es de Prieto o de cualquiera de estos otros genios del diseño gráfico
Antonio
español.
Palacios, según sí. Google.
Y por cierto, que ahora, coincidiendo con el centenario, ya hemos dicho que se celebra ahora en 2019, se ha convocado un concurso abierto a cualquier persona, Borja, para, bueno, pues un logo especial del centenario, y tiene premio, además.
Así es. Hemos, como decía antes, ¿no? Yo creo que si Metro es de todos los madrileños, es de la Ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, todo el mundo se siente orgulloso. Lo que queremos es que con ocasión del centenario, que no todo el mundo cumple 100 años, mucho menos las empresas, el 7 de octubre del 19... Tú sabes, tú para tener los 100, ¿eh?
Gracias, hay gente que no lo nota.
Pues queremos convocar a todo el mundo y queremos que la gente participe, queremos sacar el metro no solo a la calle, sino a todo el mundo. Y por eso hemos convocado un concurso, como bien decías, para diseñar el logo del centenario, que va a estar vigente durante todo el año del centenario, del 17 de octubre del 18 al 17 de octubre del 19, y queremos que los madrileños participen. Y por eso hemos creado este concurso, abierto hasta el 28 de enero, que va a tener un premio de 5.000 euros y un abono transporte anual para que la gente continúe viajando.
Un abono de 5 para los 5
porque
finalistas,
el resto de los finalistas,
¿no?
También van a tener el abono, ya no los 5.000 euros, pero sí el abono. Y lo que animamos es que la gente participe, nos dé ideas y que diseñemos entre todos un logo, en fin, que identifique a Metro.
Octubre del 17, ¡qué revolucionario!
¿Y ese logo va a ser utilizado durante este año puntualmente?
Va a ser utilizado durante todo el año del centenario para todas las actos que hagamos y para las tarjetas, para el papel, para en todos lados va a estar el logo. O sea, el logo de Metro va a cambiar durante el centenario y va a ser el que surja de este concurso de ideas. Yo estoy seguro que vamos a tener muchísimas ideas, muchísimas iniciativas, y entre todos vamos a hacer un logo del que sentirnos orgullosos, como nos sentimos orgullosos de todos del Metro. Uh-huh.
Estaba viendo también, porque una de las cosas que hace Metro bastante es tener actividad en redes sociales. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué criterios se siguen?
Tenemos, no sé si medio millón de seguidores casi en Twitter. Es una cosa,
pues mira, estoy
400
viéndolo,
y pico mil,
lo
¿no? 450
tengo aquí,
mil,
tenéis
490.000,
12 seguidores.
O sea, que es una cosa sigo, bastante, bastante importante. Tenemos una actividad en redes sociales y un equipo, en fin, que es magnífico. Lo fácil que es meter la pata en Twitter, y que yo sepa, no lo hemos metido mucho. Y damos muchísima información. Una cosa, lo que decíamos antes, va mucha gente joven en Metro. con el abono joven aún más. Y entonces la gente cada vez se informa más a través de las redes sociales y, por tanto, pues no tenemos más remedios que estar a la altura de la información que necesitan nuestros clientes, en este caso los clientes seguramente más joven. También hemos puesto también en marcha una nueva aplicación, la app de Metro, en la que uno tiene toda la información, itinerarios, trayectos, incidencias. Hemos puesto en marcha desde hace unas semanas un sistema de información en el que uno se da de alta para recibir alertas y entonces, estando en su casa, pues le informa, ¿no? Oiga, si usted que coge normalmente la línea 7, hoy salga un poco antes porque hay una incidencia.
Hoy, por ejemplo, había una que le hubiera gustado, bueno, no que le hubiera gustado, pero la manera en la que se comunica, ¿no?, la incidencia hoy, hace dos horas. Circulación interrumpida en línea 10 entre Príncipe Pío y Plaza de España, ambos sentidos, por incidencia en instalaciones. Tiempo estimado de solución, 15 minutos. Y luego a los 15 minutos, efectivamente, circulación normalizada entre Príncipe Pío y Plaza
pero
España.
Te tienes que meter en Twitter, pero tú ahora te puedes apuntar, anotarte a las alertas y estando en tu casa sin meterte en nada, te llega un mensaje de, oiga, va a haber un retraso de 15 minutos. De esta manera que uno puede planificar su viaje. Eso también, como yo digo, y lo hemos puesto en marcha, yo digo, mire, esto vamos a ser demasiado transparentes, permíteme la broma, es decir, oye, vamos a dar, pero bueno, yo creo que es nuestra obligación.
Rockefeller era la máxima que seguía, vamos, ¿no? Transparencia absoluta que para que la gente estuviera más tranquila.
Oye, ¿por qué vamos a informar de que esta incidencia a una persona que está en su casa, que a lo mejor, bueno, pues mira, eso también nos hace
voluntario,
ser mucho más exigentes a nosotros con nuestro trabajo, decir, oye, en fin, tenemos que ir a por todas porque esto, somos absolutamente transparentes en las incidencias, también en las cosas buenas. También informamos, por ejemplo, ayer que hubo fútbol, informamos a los que estaban en la línea 10 y reforzamos por partido de fútbol Santiago Bernabéu para que la gente pues sepa que vamos a poner más trenes para poder ir al partido.
Sí, la información es básica, porque una de las cosas, como usuario, no del metro, de cualquier tipo de transporte, esa sensación de que no va a llegar y no sabes el por qué no llega el metro, el tren, el bus, que sea, esa sensación que tenemos muchos de no tener información.
Crea una indefensión, ¿verdad?
Claro, porque tú estás allí y no sabes si irte, si coger un medio alternativo, si...
Manifestarte.
Sí, no, nosotros somos absolutamente transparentes.
Eso es básico.
Sin ir más lejos, me parece que la semana pasada yo regresaba en AVE, no sé si era el día que había huelga de taxis o un día antes, y justamente siguiendo mi línea de comportamiento de ciudadano ejemplar, me voy al metro y entonces calculo que iba a tardar, venía en autobús desde Granada, y entonces por lo tanto tenía que coger la línea 1 y voy en, calculo que iba a tardar en llegar a mi casa media hora y tardé una hora, pero tardé una hora porque el tren, una vez que se paraba y abría las puertas, no volvía a cerrarse hasta 3 y 4 minutos más tarde. Y yo eso también en mi memoria inconsciente lo asocio a huelga encubierta.
Bueno, no sé el caso que me estás contando, no sé qué pasó ese día.
Pero lo pongo como ejemplo de la angustia que te produce. Bueno, lo fácil que sería que alguien me dijese, perdonen ustedes los retrasos, tenemos una huelga encubierta.
Bueno, en Twitter,
eso es lo que te iba a decir, decirlo así.
Pero seguro que la información la dimos, aún no se mete en Twitter y la dimos seguro. Y luego, por ejemplo, decís la información es importante. Pues si para nosotros es importante, imaginaos para una persona que va en silla de ruedas, que llega a la estación, sabe que tiene ascensor y el ascensor está estropeado. Pues necesita saberlo. Vamos. Bueno, pues a través de esta aplicación le decimos a la gente, oiga, usted que va a tal estación, no vaya porque está el ascensor estropeado, ¿no? Pues ese tipo de información, que yo creo que es, insisto, una política de transparencia total con el servicio y con las incidencias, a nosotros también pues nos hace ser aún más exigentes en nuestro trabajo y hacerlo todavía mejor, porque sabemos que la gente, en fin, nos va a pillar, entre comillas, si damos un mal servicio, ¿no?
Uh-huh.
Y
se va lo a poder... acabo de recordar, viernes por la tarde. El pasado viernes
por la tarde. No, es que fíjate, las puertas es el elemento que más estropea en el metro.
Sí, no,
es
pero aquello era en cada estación, ¿sabes? O sea, en las 10 estaciones, de hecho, vi una cosa que hacía mucho tiempo que no veía, que es una persona abandonar enfadado el vagón para decir,
puertas,
me queda una estación, me voy andando.
Cuando retiramos un tren por mal funcionamiento, normalmente, en un porcentaje muy alto, es el tema de las puertas, porque tienen un uso que
intensivo,
que es tremendo, claro.
Hablamos de la accesibilidad. Imagino que es imposible hacer el metro 100% accesible a las personas con movilidad reducida. Ahora creo que hay un tercio de las estaciones que todavía tienen alguna dificultad. Hay un plan para... creo que con el CERMI ya han llegado... se han puesto a trabajar al respecto, pero llegar al 100% de la accesibilidad, que esas 300 y pico estaciones que tiene Metro Madrid, todas sean... No, son 400 y pico, creo recordar.
300.
¿No? 300 y pico, de las que alrededor de un centenar todavía no son accesibles.
Los tenemos.
¿Eso es posible cubrir?
Hoy por hoy el 60%, el 63% exactamente, es accesible con el plan que hemos puesto en marcha de 145 millones de euros. que ya es dinero, acordado con el CERMI, vamos a llegar al 73%. Pero claro, es que, por ejemplo, la obra de tribunal, por un ascensor en el tribunal, nos va a costar 17 millones de euros. Pero claro, poner un ascensor en una estación no es como poner un ascensor en una casa en la que tienes el hueco de la escalera, lo pones y ya está. Es que buscar un hueco en la ciudad de Madrid para meter tres o cuatro ascensores que lo necesita cada uno es muy complicado.
Y exactamente en tribunal, ¿por qué? Porque lo impide el Ministerio de Industria, porque la acera es muy estrecha.
Porque técnicamente es muy complejo, porque claro, debajo del suelo de Madrid hay tuberías del canal, sistemas eléctricos, demás, y la propia configuración de la estación. Muchas veces son estaciones, a lo mejor las más antiguas, más pequeñas. Meter cada estación al menos tiene que tener tres ascensores, porque tienes que llegar desde la calle al vestíbulo.
De hecho, además, tribunal me parece que es la que tiene la escalera más estrecha de toda la red de metro.
Pues ya no me lo sé, pero si tú lo dices, seguro, seguro. Pero ahora vamos a poner un ascensor y además vamos a empezar esa obra en febrero. Con
parece
lo cual
este
esa va a ser,
el quiz, es que esa el metro,
Es que esa la utilizo mucho para ir a ver al ministro de Justicia. Entonces me la sé muy de memoria.
Vamos a hacer un quesito nuevo del trivial para
para el metro.
Porque vamos,
pero te darás cuenta.
Pero está tan informado que no busquemos las cosquillas ahí, el tío se va crudo.
Pero tú que la utilizas te darás cuenta de la dificultad que es poner ahí tres ascensores, que es lo que tenemos que poner, porque no hay espacio.
Ha visto que enseguida, la metáfora. De hecho, les iba a proponer que les deje el rectorado, la Complutense, sigue teniendo ahí en el Paraninfo, en el antiguo Palacio de los Banqueros, sigue teniendo un espacio estupendo que el metro salga justo al jardín.
Directamente. Entonces hemos puesto este plan inicial en marcha, y la idea es que, por supuesto, trabajar en la plena accesibilidad en todas las estaciones, con la complejidad que eso lleva en algunas y el esfuerzo presupuestario.
No es tanta locura. Estoy recordando ahora que en el metro de Londres más de una estación directamente desde un palacio, desde un cacerón o desde unos grandes almacenes.
Hay estaciones en edificios.
Sí,
y luego siempre se puede soñar, y dado que justo